Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Para promover el diálogo entre la gente sobre lo que acontece en nuestras comunidades.
Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra.
Onda Local, el poder de la palabra.
Buenas tardes, amigas y amigos de Onda Local. Les saluda Julio López. Gracias por estar en sintonía de Radio Corporación en los 540 AM y en 97.5 FM. Gracias a Radio Voz, gracias también a Radio La Costeñísima, gracias a Radio Camuapa, a Radio Juvenil, que están siempre retransmitiendo Onda Local los sábados y domingos a partir de la 1:30 de la tarde. Les invitamos a seguirnos a través de nuestro Facebook Live o nuestro canal en YouTube este domingo 11 de julio del año 2021. Hoy es Día Mundial de la Población. Antes de entrar con el tema central el día de hoy, quiero compartirles este comunicado que nos han hecho llegar de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, quienes al conocer la citatoria de el Ministerio Público a la doctora Asunción Moreno, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha rechazado la persecución y hostigamiento del régimen a través del Ministerio Público en contra de la doctora María Asunción Moreno, quien es integrante de la Alianza y del Comité Nacional de Enlace de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Una vez más, los miembros de la Alianza Cívica continúan siendo objeto de represión y persecución política hacia ciudadanos con vocación democrática y deseo de cambio en el país. Acompañamos y respaldamos a María Asunción Moreno por ser una ciudadana íntegra con valores éticos y morales que no ha cometido delito alguno, ha señalado la Alianza Cívica en este comunicado. Además, condena la escalada de represión, persecución y encarcelamiento de los liderazgos democráticos que continúan luchando en el país. Estas acciones no contribuyen a un ambiente electoral deseable, tampoco propicia salidas políticas y ordenadas como lo demandan los nicaragüenses, ha dicho la Alianza en este comunicado que nos han hecho llegar. A propósito de que la doctora María Asunción Moreno fue citada por el Ministerio Público para este lunes. La doctora Asunción Moreno había anunciado su interés de ser precandidata para la presidencia de Nicaragua y que próximamente la Alianza Cívica iba a proponer su inscripción ante la Alianza Ciudadana. Sin embargo, inmediatamente fue citada por el Ministerio Público para este lunes. Sabemos que actualmente en el país 6 precandidatos presidenciales continúan arrestados por el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, quien al parecer no quiere ninguna competencia el próximo 7 de noviembre de esto que llaman elecciones o proceso electoral, y lo digo entre comillas porque realmente acá no existe ninguna garantía de respetar la voluntad del pueblo nicaragüense. El día de hoy voy a conversar con Ernesto Gonca, con Harry y Lisette Vega sobre la situación del desplazamiento forzado o la migración a la que está expuesta el pueblo nicaragüense debido a las condiciones económicas, pero también hay que decirlo, a la inseguridad que ha habido para la población debido al contexto sociopolítico que vivimos en Nicaragua y que ha motivado el desplazamiento de más de 100.000 nicaragüenses, de acuerdo con los datos de ACNUR. Desde 2018, miles de nicaragüenses se han visto obligados a abandonar el país por las circunstancias políticas que viven, que vivimos en el país. Y voy a darle la palabra a Ernesto Gonca, a Lisette y a Harry, quienes ya se encuentran con nosotros en Onda Local, para que nos cuenten qué les ha motivado a salir del país, en qué circunstancias lo hicieron, porque como he dicho, más de 100.000 nicaragüenses desde 2018 se han visto obligados a salir de Nicaragua por el contexto sociopolítico y económico que estamos viviendo. Voy a empezar con Ernesto. Buenas tardes, Ernesto. Gracias por estar con nosotros en Onda Local. Contanos cuál es tu situación específica.
¿Qué tal, Julio? Buenas tardes y muchas gracias que nada por compartir con todas y todos ustedes. Pues la verdad es que soy uno más de los nicaragüenses que han tenido que salir en los últimos 2-3 años y sobre todo bajo la nostálgica decisión de querer participar siempre en el cambio social y político que hay en Nicaragua, pero que ya sabemos todos y todas que es difícil, ¿verdad? Tener como las condiciones para poder hacerlo y salir de Nicaragua económica y en lo que yo me dedicaba, pues ya no podía seguirlo haciendo y tuve que salir para poder encontrar trabajo en otro lugar.
Lisette, ¿cuál es tu situación?
Buenas tardes, ¿cómo están, muchachos? Pues, ¿qué les cuento? Creo que todos pasamos la misma situación, ¿verdad? No escuché muy bien lo que dijo mi compañero porque se escucha cortada la transmisión, pero pues sí, todos buscamos cómo salir porque en Nicaragua hay mucho desempleo. Por lo menos yo estuve trabajando solo un año de enfermera y me prometieron darme una plaza, pero tenía que andar ayudándole al gobierno. Pues como nunca lo hice, pues no me resolvieron nunca. Y entonces aquí estoy, luchando en este país que no es duro.
Harry.
Buenas tardes. Pues, ¿qué les puedo decir? Creo que los tres que estamos aquí hemos pasado por la misma situación. Desempleo, hostigamiento del gobierno, la falta de oportunidades del país. Que creo que la falta de oportunidades del país no es desde 2018, es desde antes. Y creo que a muchos nos tocó emigrar porque la situación se agravó después de todo lo que pasó en 2018. Somos víctimas de este gobierno y del mal manejo, de todo lo malo que este gobierno le trajo a Nicaragua. Desgraciadamente mi familia no está conmigo, ni tampoco están en Nicaragua. Yo decidí venirme a México, ellos pues están en Costa Rica. Y sí, desgraciadamente nos tocó algunos estar tan lejos. Y como refugiados tampoco podemos salir del país, no tenemos muchas opciones. Por lo menos yo aquí no tengo la opción de salir a Nicaragua. Y sí.
Obviamente, regresar a Nicaragua significa para vos, Harry, perder tu condición de refugiado.
Exacto. Tengo que esperar un tiempo para poder obtener mi nacionalidad mexicana. Afortunadamente no es mucho como en otros lugares. Y pues tengo la esperanza de poder ver a mi familia en Costa Rica, obviamente. En Nicaragua, pues realmente no tengo nada que regresar a hacer por el momento, pues toda mi familia tuvo que salir de allá. Y tengo alguna familia que es como partidaria del gobierno, pero pues ellos están en su burbuja mental de que todo está bien y no sé cómo pueden vivir así, la verdad.
En este proceso de migración que ustedes han vivido, ¿qué ha sido lo más difícil, Ernesto?
Pues la verdad que, al menos en mi vida, acoplarse a un país que, bueno, yo también estoy en México, creo que acoplarse a un país donde ya padece también como este cierto recelo de migrantes, sobre todo de Centroamérica, suele ser un poco difícil. Sabemos que, si bien es cierto que México es un puente, ¿verdad?, para Estados Unidos, hoy en día creo que la gente que está saliendo de Centroamérica, pues sencillamente está buscando cualquier lugar donde se pueda trabajar. Así que en mi caso creo que ha sido una de las cuestiones de poder encontrar un trabajo. Y además, toda la entender que uno sale de su propia tierra, ¿verdad? Y este quiebre familiar como el que platicaba Harry, que a veces se tienen personas simpatizantes al gobierno que de alguna u otra manera obedecen a los intereses, ya sea de trabajo que puedan tener, que es difícil a veces poder tener esa armonía, ¿verdad?, incluso dentro de la familia. Creo que para muchas de las personas que pueden estarnos escuchando, poder salir del país en estos momentos en Nicaragua hasta casi puede ser un privilegio, ¿verdad?, porque hay mucha gente que no puede hacerlo, hay mucha gente que está asediada, hay mucha gente que está o sea, teniendo encima todo esto para tal que lo único que quiere es sembrar miedo en la población. Entonces, creo que esas son como una de las situaciones difíciles para mí, en el sentido de querer participar de alguna manera, pero sabemos que no se puede en alguna ocasión.
Lizeth, ¿y en tu caso qué ha sido lo más difícil?
En mi caso, creo que lo más difícil fue haber dejado mi familia, mi hogar, porque tenía un hogar. Es duro dejar todo y venir a un país a luchar y no saber cuándo uno puede regresar, porque igual yo también entro con asilo político, no sé si voy a poder entrar de la misma manera que salí de Nicaragua, no sé qué me espera el día de mañana el llegar a Nicaragua, y pues sí, es duro, se sufre mucho.
Y en tu caso, Harry, ¿qué ha sido lo más difícil en este proceso para vos, Harry? Te perdí un momento, pero ya estás de regreso.
Pues creo que lo más difícil para mí, bueno, me desconecté un momento, creo, pero es que mi señal de internet está un poco rara. Bueno, creo que lo más difícil, pues yo tengo 24 años y a veces creo que Nicaragua, bueno, el mundo no te prepara o la vida no te prepara para enfrentarte a algunas cosas a las que te tienes que enfrentar como migrante. En mi caso, pues yo llegué solo aquí, me tocó vivir muchas cosas. Cuando estuve en Chiapas, cuando entré por la frontera de Chiapas.
Bueno, parece que se desconectó Harry. Esperamos volver a recuperar la conexión con Harry. Bueno, ya.
Venezolanos, hondureños, salvadoreños. Entonces, es un lugar bastante difícil. Y ya llegar a la Ciudad de México es otra cosa, y pues uno no se acostumbra tan fácil al ritmo de vida de esta ciudad que es tan grande, donde hay 20 millones de personas. Y lo último creo que fue encontrar trabajo. Ahorita ya estoy trabajando, ya estoy estable, pero sí, creo que eso fue lo más difícil, adaptarse, y pues las cosas que viví en Chiapas sí fueron bastante, bastante, pues, difíciles. Pero pues aquí estoy, aquí estoy.
Usualmente quienes migran hacia el norte van buscando Estados Unidos, como señalaba Ernesto inicialmente. ¿Qué les motiva a ustedes o por qué decidieron quedarse en México y no seguir su tránsito hacia Estados Unidos? Inicio con vos, Ernesto.
Una gran fortuna, Yo nací en Nicaragua, viví casi que toda mi vida. Entonces, fortuna, condición permite venir sin mayor problema. Sin embargo, creo que la opción de Estados Unidos no está descartada para nada. Al menos mi principal intención de salir de Nicaragua fue poder asegurar condiciones económicas para mi familia, sobre todo para mi mamá, que sabemos que Nicaragua es bastante difícil de lograrlo. Hay que salir del país sencillamente para poder ahorrar. El hecho, no sé, seguramente muchos se van a sentir identificados, pero ya pocas personas sabemos lo que significa en un año. Básicamente que se vive ahí. Para la comunidad de Guaya también.
Ernesto, quizás si apagas tu cámara te puedo escuchar mejor. Realmente tengo problemas para escucharte. Si
Okay.
dejas solo el micrófono. Sí, quizás puedes re
Okay.
reiterar lo que nos estabas compartiendo.
Perfecto, la apagué.
Sí, reiteranos lo último que nos estabas diciendo.
Sí, bueno, decía que al menos en mi. Sí, bueno, al menos decía que independientemente de tener nacionalidad mexicana también, gracias a mi papá, que para mí pienso que Estados Unidos no deja de ser una opción, que al menos en mis causas de salir de Nicaragua fue para poder asegurar una mejor condición económica, sobre todo para mi familia, para mi mamá en específico. Ya que en Nicaragua, pues sencillamente es mucho más difícil poder incluso ahorrar. La mayoría de las personas que conozco no ahorran desde hace mucho tiempo y básicamente que viven al día. Entonces, independientemente de que yo tenga las oportunidades aquí en México dadas, siento que Estados Unidos no deja de ser una opción porque tampoco es que digamos que México está como en la mejor de las situaciones, ¿verdad? Entonces, creo que para todas las personas que nos toca movernos, tanto por estas causas políticas que están pasando allá, como por razones económicas, creo que siempre va a ser un referente a Estados Unidos.
Y en tu caso, Harry, ¿qué te motivó quedarte en México?
Bueno, creo de que Estados Unidos, al igual que Roberto, no ha dejado de ser una opción, pero por las cosas que viví en la frontera, por las cosas que me tocó enfrentarme en su dado momento cuando llegué a la frontera y pedí refugio, me di cuenta de que en este momento pasar a Estados Unidos está muy difícil por la situación de la pandemia, por la situación migratoria tan fuerte que hay. Y la verdad es de que no quiero ir a estar en una frontera donde tenga que estar en un refugio esperando a que me den una resolución positiva o a que me den la opción para poder pasar a un país, porque se pierde mucho tiempo. Hay gente que está ahí 6 meses, 7 meses, esperando una respuesta. Entonces, creo de que en este momento lo más sensato para mí fue haber tomado la decisión de pedir refugio en México, estar en México el tiempo que tenga que estar, y pues ya, como dice también Ernesto, tener la opción de ahorrar, no, no, algo que pues en Nicaragua claramente no se puede hacer. Como dice, se vive el día, se vive en el momento, y exactamente eso. O sea, creo que la situación en la frontera de Estados Unidos y México está muy difícil, y creo de que salí de un país para poder también asegurar un mejor futuro económico, como para quedarme en atrapado en una frontera esperando tanto tiempo a recibir una resolución, que pues realmente no sé si sea positiva o negativa. Estados Unidos es muy minucioso, es muy complicado con sus trámites, con sus procesos. Entonces, básicamente eso fue lo que me hizo quedarme aquí en México, y porque también México pues me ha recibido muy bien en cuanto a muchas cosas. Obtuve mis papeles muy rápido. No sé si por ser nicaragüense, pero Pues la verdad es de que siento que México me ha tratado bien, a pesar de lo que viví en la frontera, y pues no me ha ido tan mal. Encontré hace muy poco encontré un buen trabajo. Entonces, creo que por el momento, pues México es como la mejor opción para mí.
¿Podrías compartirnos qué fue lo que te pasó en la frontera?
Pues mira, cuando yo crucé la frontera de Guatemala hacia México, llegué a Tapachula, que es un lugar pues donde se concentran muchos migrantes. Fui a COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y empecé mi proceso. Me mudé a un lugar. En esos días me asaltaron unos hondureños, me acuerdo bien, me quitaron mi dinero. La ventaja era que no llevaba mi teléfono, porque yo ya sabía que era un poco peligroso el asunto, y era como el único medio que tenía para comunicarme con mi familia. Después de eso, encontré un trabajo y en una purificadora de agua empecé a trabajar, y enfrente de donde yo vivía había un guatemalteco que tenía un negocio. Se rumoraba que él vendía droga y que tenía ese negocio como fachada para cubrir pues sus acciones ilícitas. Y un domingo yo estaba hablando con mi mamá por el teléfono, ¿verdad? Ya habían ocurrido situaciones con los otros inquilinos de donde yo rentaba, pero conmigo nunca había tenido problemas, porque yo pues mantenía un perfil bastante bajo porque acababa de llegar y pues no quería problemas con nadie. Recuerdo que yo estaba en el balcón de la casa hablando por teléfono con mi mamá cuando de repente este hombre mató a otro hombre y yo fui testigo de todo lo que pasó. Lamentablemente el Ministerio Público aquí empezó a investigar y a buscar cámaras de seguridad, y al parecer el único testigo que había era yo. Entonces en ese momento pues tuve que ver qué hacer, tuve que ir a los derechos humanos, tuve que ir al ACNUR, tuve que ir a COMAR, de una manera un poco más rápida por la situación que estaba viviendo y porque necesitaba salir de Tapachula. Porque cuando uno pide refugio, tiene que mantenerse en el estado en el que pidió el refugio hasta que la resolución sea positiva. Si yo salgo del estado de Chiapas, yo perdía mi proceso por completo. No, o sea, mi proceso era inválido. Entonces, ya pude salir de Chiapas, llegar aquí a la Ciudad de México. Llegando a la Ciudad de México, bueno, en Chiapas también fui expuesto. Como todos los migrantes expuestos, ¿verdad? Tenemos que buscar un trabajo para poder subsistir. Mi familia me estuvo ayudando, pero pues yo necesitaba encontrar un trabajo y ahí también fui explotado laboralmente. Los 2 meses que estuve trabajando ahí, me pagaban casi nada y trabajaba mucho tiempo, pero era la opción que tenía en ese momento nada más. Al llegar aquí a la Ciudad de México, rápidamente me instalé, fui a pedir mi tarjeta de residente permanente. Y el primer lugar en el que me tocó rentar, fue aquí cerca del centro de la Ciudad de México, y el dueño que me rentó empezó a acosarme. Empezó a acosarme y fue una situación bastante difícil también, porque supongo que soy joven, migrante, entonces soy gay también. Entonces, toda esa situación, creo que no sé, ¿verdad? Si habrá sido algo, porque creo que como migrantes estamos expuestos a muchas cosas. Entonces, empezó a acosarme y tuve que salirme de ahí, tuve que irme a otro lado a vivir. Pero ya después de esa situación, pues todo me hace residente permanente, y ya encontré un trabajo, ya estoy trabajando y pues poco a poco ahí vamos viendo la luz. Bueno, yo en lo personal, ¿verdad? Pero sí, a mí sí me ha tocado un poco más difícil, creo, porque como decían Ernesto, a veces se vienen muchos y pues a mí me saltaron dos hondureños y en Chiapas pues es bastante común. Allá pues la xenofobia es bastante fuerte. Y sí. Sí.
Manuel Solórzano dice: saludos, mi gente de onda local, Nicaragua. Julio dice: ni sabes qué es lo más difícil de ser exiliado, es perder tu familia y tu país. El resto es tontera. Gracias, Manuel, por tu comentario. Efectivamente, sé lo que es difícil. Yo también estoy iniciando un proceso de exilio. Y pues sé lo que está diciendo Manuel en este caso. Lizeth, ¿podemos saber dónde estás en este momento y cuál ha sido tu proceso de adaptación?
Estoy en San Francisco, California, aquí en Estados Unidos. Bueno, pues con lo que cuenta mi compañero, creo que todos vivimos una experiencia diferente, ¿verdad? Porque pues yo venía con mi niña, mi esposo, de mi niña de 5 años, mi esposo, y pues pues ya Dios nos cuidó en este camino, porque pues es un camino duro, se sufre, se aguanta hambre, se aguanta frío, se aguanta de todo. Y peor lo que es ya saliendo de Nicaragua, Honduras no es mucho, yo sentí pesado pasar por Guatemala porque ahí lo extorsionan a uno los policías, ellos saben quiénes van de migrantes, no sé cómo se dan cuenta, pero ellos lo saben y siempre te extorsionan, que sos nicaragüense, venís pasando por aquí, mirá, si no nos das tanto, no te dejamos pasar y así pasa, tenés que pagar. Y pues la necesidad de uno de venir huyendo del país lo hace pagar. Nosotros nos quedamos hasta sin dinero en Guatemala porque traíamos $200 y los $200 ahí ellos nos los quitaron los policías, que es lo que recuerdo yo. Pasando por Guatemala, cuando caía a Chiapas, nos recibió una señora. Esa señora nos dejó encerrados en un cuarto. Ella se perdió ahí. Pasé con mi niña, aguanté hambre todo el día. Aguantamos hambre, mi niña pidiéndome comida y yo. ¿Qué le iba a dar si no andaba absolutamente nada? Porque no le permiten andar nada a uno. Y no nos dejó acceso a baño, no nos dejó acceso a nada, en un cuarto, en unas camas todas feas, de tablas duras. Todo eso lo aguantó mi niña. Mi niña, pues uno, yo digo, uno aguanta, de adulto uno aguanta, pero a mí quien me dolía ver así era mi niña. Y se sufre. Yo cuando ya llegué aquí y nos agarró migración, yo di un grito al cielo porque dije yo, chica, todo lo que pasé ahora aquí es nada estar aquí, pero gracias a Dios estando en migración, mi proceso migratorio fue rápido, nos llegaron un papeleo, llamaron a mi mamá, le dijeron a mi mamá que si era verdad que ella nos iba a recibir, ella le dijo que sí, y al siguiente día nos llevaron al albergue, el mismo día viajamos para aquí, San Francisco, California, y pues gracias a Dios, nos ha salido todo bien, mi esposo está trabajando, yo estoy trabajando y estamos bien. Creo que la lucha que uno hace al final vale la pena. El esfuerzo vale la pena. Pero sí, es duro venir huyendo de tu país, ver que tu propio país te hace la necesidad de huir para otro. Es duro. Y no pensar, dejas tu familia, dejas tu hogar. Y vos quisieras ver lo que aquí hay, a ver qué hay en Nicaragua. ¿Por qué no hay esas oportunidades en Nicaragua? ¿Por qué el gobierno no cambia? Yo digo, hay cómo hacer trabajo. A mí me da pesar ver el montón de nicaragüenses que quieren venir y no tienen el dinero, tienen que venir de mulas, porque sí, hay migrantes que vienen de mulas y da pesar, yo miré todo esto, porque así los pasan. Horrible.
Realmente son difíciles los testimonios que ustedes han compartido. Y también yo he escuchado diversos testimonios de personas que dicen, nos endeudamos para poder salir de Nicaragua y poder llegar a Estados Unidos, a España en algunos casos. ¿Cómo hicieron ustedes? ¿Cómo lograron financiar esa salida, esa huida del país, como lo han dicho.
¿Sabes que a mí me decía una persona, ay, me dice, ¿por qué lo que prestaste no lo inviertes en tu país? Porque de allá, ¿cuándo lo voy a pagar? Prestar $12,500 en Nicaragua, eso no lo pagas nunca, peor con el salario que tenés allá. Si apenas una enfermera gana 8,000 córdobas, ¿cuándo va a pagar una cuota de $1,600 al mes? Nunca, nunca. Tal vez trabajando un año completo para hacer los $1,000.
¿Y ha logrado pagar ya, Lizeth?
Pues ahí vamos, luchando, gracias al Señor. Poco a poco, porque pues eso no es de un solo, pero sí, poquito a poco.
Ernesto.
En mi caso, bueno, mi hermano también migró ya unos 4 años a Estados Unidos, y yo creo que fue el bastión principal para yo poder salir de Nicaragua, el apoyo de mi hermano. Si no hubiese sido así, realmente hubiese sido muy difícil haber podido juntar dinero para poder salir.
Victoria Obando Valverde comenta, verdaderamente triste de lo que nos está tocando vivir a los nicaragüenses en busca de protección de nuestras vidas en otro país, ya que el nuestro no nos ofrece siquiera la garantía de estar vivos. Gracias, Victoria, por este comentario que nos hace llegar a través de la transmisión en Facebook. Otro elemento que me imagino yo que ha hecho más difícil la situación de los nicaragüenses migrantes o las personas que les ha tocado exiliarse, refugiarse en varias partes del mundo, ha sido el tema este de poder convivir con la pandemia del COVID-19, que realmente ha afectado a la mayoría de los países. ¿Cuál ha sido la situación que a ustedes les ha tocado vivir al respecto? Empiezo con Harry. Adelante, Harry, te escuchamos.
Fíjate que ya has tenido COVID. ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos.
Sí. Hola.
Te escuchamos, Harry, adelante.
Ok. Pues por el momento yo no he tenido COVID. A mí no me ha dado COVID. En todo este proceso, pues sí ha sido bastante complicado por los protocolos, por los tiempos de migración. Casi ya las citas no son personales, ¿verdad? Todo es en línea. Entonces, más que todo ha sido como eso lo que me ha afectado a mí en lo personal la pandemia. Pero pues como tal, yo todavía no he vivido la enfermedad, ni mi familia tampoco.
Lizeth, en tu caso, ¿cuál ha sido tu experiencia?
Bueno, creo que yo aquí, aquí ahorita en Estados Unidos, donde estoy exactamente yo, están prohibiendo ya el uso de mascarillas porque la mayoría de personas ya están vacunadas. Entonces, el único lugar donde te subes con mascarilla es en el bus, pero ya en las tiendas y todo eso, ya no te exigen la mascarilla, puedes andar sin ella. Entonces creo que mi experiencia con el COVID no ha sido tan dura, ni donde vivía yo en Jalapa. Sí, hasta ahorita que yo me vine, estoy viendo noticias que en Jalapa ya se puso feo el COVID, porque... Uh-huh. El hospital me contaron de que está lleno, pacientes llenos de COVID y es horrible. Murió una niña hace poco de COVID en Jalapa. Sí, está horrible el COVID.
¿Vos ya fuiste vacunada?
Me vacunaron en Arizona.
Sí, vacunaron en Arizona. ¿Y Ernesto, en tu caso, ha habido alguna experiencia con relación a la pandemia?
Pues básicamente, todavía aquí donde estoy, sigue el proceso de vacunación. Todavía, digamos que la dinámica pues, de la ciudad o del territorio todavía no está como a su 100%, ¿verdad? hay mucha gente todavía por vacunar y también, o sea, si hubiese venido, por ejemplo, un par de meses antes, hubiese venido pues a cuarentena siempre. Y me imagino que para muchas personas que salen, el hecho de buscar trabajo, pues sabemos que económicamente pues algunas ciudades no están casi que paradas todavía. Entonces, yo fui vacunado hace como unas 2 semanas, y afortunadamente eso ya sirve como un requisito para también buscar trabajo. Hay muchos trabajos que empiezan a pedir el certificado de vacunación, entonces, que afortunadamente entiendo que para extranjeros y nacionales pues es gratuita.
¿Cuáles son sus planes a futuro? Sabemos que, por ejemplo, nos han dicho voy a ir a Costa Rica a reencontrarme con mi familia o estabilizar mi situación, pero quisiera que profundizaran en esa parte. ¿Qué planes tienen ustedes a futuro, tomando en cuenta la condición en la que están viviendo ahorita, Ernesto?
Bueno, qué buena pregunta esa, porque la verdad que es una carta en blanco, al menos para mí. Digamos que mi principal razón quizá hay mucha gente que simpatiza con el gobierno de Nicaragua y que dice, no, no es cierto, aquí hay trabajo, la gente se va porque quiere. Pero la verdad de las cosas es que para quien piensa diferente y está abierto a que nuestros gobernantes tengan rotación como debería de ser, si uno no piensa de esa manera, si uno piensa de manera contraria al gobierno, pues la verdad que sí hay consecuencias y eso todo el mundo lo está evidenciando en Nicaragua y es más que obvio. Entonces, al menos en mi caso, yo tenía una propuesta cultural en Estelí y básicamente no me dieron los permisos, más bien me negaron los permisos del local y por parte de la policía, pues era más que claro y me mandaban a decir que estaba fichado, sencillamente por ser un conspirador contra el gobierno. Términos y condiciones que ellos mismos se inventaron, porque si bien es cierto que uno participaba en las marchas, uno era abierto a su manera de pensar, no es cierto que eso a uno lo hace un delincuente y es la manera en cómo ellos han tratado de calificar a las personas para tener una aprobación de ellos mismos, nada más, ¿verdad? Entonces, al menos a mí mis planes a futuro, sinceramente sí quiero volver a Nicaragua, nunca tuve muchas intenciones y muchas ganas de salir, porque para mí Nicaragua aglomera muchos intereses, muchos sueños, muchas ganas de trabajar ahí, y sencillamente creo que salí de Nicaragua para ahorrar porque realmente me gustaría volver y esperemos que cuando ya regrese, pues sencillamente existe una transición de esta dictadura, ¿verdad? De este gobierno que sencillamente no deja avanzar a la población en general.
¿Cuál era tu propuesta cultural, Ernesto?
Yo tenía un lugar que se llamaba Casamondo, era una casa cultural, donde había presentaciones musicales, obras de teatro, presentábamos películas, era espacio para, digamos, las pequeñas comunidades urbanas que habían en Estelí y para las protestas de 2018 se hizo pública ahora sí que valga la redundancia, una publicación que decía que en ese lugar se organizaban para protestar contra el gobierno. Si bien es cierto de que la mayoría de las personas que llegaban a este lugar tenían una postura crítica contra el gobierno, es falso que nosotros teníamos un espacio de reunión. Sin embargo, a lo largo pasado el 2018, 2019, 2000, 2020, quedó muy claro de que era un espacio que si bien es cierto, no organizaba cosas contra el gobierno, sí era un lugar de postura crítica contra él, ¿verdad? Entonces, me quitaron los permisos, la policía decidió no dar los permisos, Sencillamente porque con nombre y apellido dijeron que había organizado actividades subversivas contra el gobierno, así como tal cual lo digo. Entonces, es una lástima porque en Estelí en ese momento pues no había ningún espacio de propuestas culturales donde se abrieran espacios pues para todos estos grupos y comunidades urbanas que sabemos que culturalmente ayudan al desarrollo pues de la sociedad.
Harry, ¿sus planes cuáles son?
Pues mira, básicamente yo planes de regresar a Nicaragua sí tengo, porque pues creo que de ahí es uno, y al final y al cabo, aunque uno tenga otra nacionalidad, pues es el lugar donde uno nació, creció, y pues obviamente sí me gustaría regresar, no sé cuándo, no sé en qué momento. Por el momento voy a prepararme para hacer el examen en la Universidad de aquí de México, para optar a estudiar una carrera. Pues mis planes es hacer mi vida aquí ya, pues tengo 24 años, todavía estoy joven y me falta mucho por recorrer. Tengo otros planes que me gustaría pues implementar aquí en México, y creo que México me ofrece muchas oportunidades con esos planes que tengo. Entonces, básicamente, creo que sí regresaría a Nicaragua. Por el momento no sé cuándo ni cómo, pero sí planeo hacer mi vida aquí y ver qué me depara el destino aquí en México. Aquí en México, pues como dijo Ernesto, no están tan bien, pero pues están mucho mejor, están como mil veces mejor que en Nicaragua. Todavía hay oportunidades, todavía hay... de hecho, mis amigos mexicanos, algunos me dijeron, porque a mí me entregaron mi tarjeta de residente permanente un lunes, hace ya casi un mes, y a la semana siguiente yo ya había encontrado, ese mismo viernes de esa semana, encontré trabajo. Entonces todos me dijeron, no sé cómo le hiciste porque lo hiciste muy, 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 muy rápido. Entonces, pues creo que ese es mi plan, ver qué me depara aquí el destino en México, ver qué sigue, ¿no? Ahora pues sí, mi intención es esa, prepararme para hacer el examen en la universidad, quiero estudiar ingeniería en software. Hablo inglés, ya trabajo en un call center específicamente para Adidas. Entonces, creo que tengo muchas oportunidades ahorita y no quiero desaprovecharlas. Y pues claramente, pues eso es como básicamente lo que tengo pensado ahora.
¿Y en tu caso, Lizeth? Adelante, Lizeth. Bueno, parece que no me escuchaba Lizeth. Una particularidad.
Hola.
Sí, le preguntaba cuáles serían sus planes, Lizeth.
Ah, ok. Pues en mi caso, pues creo que todos tenemos un sueño y es regresar a nuestro país algún día, ¿verdad? Hacer algo desde aquí y cumplir nuestras metas. Todos venimos con una meta de este país y creo que en mi caso no es quedarme, no me quiero quedar aquí, yo quiero regresar a mi país. Hacer lo que tengo en mi mente hacer allá y regresar algún día con mi familia para volver a ver también a mi familia que tengo allá. Sí.
Una particularidad de ustedes tres es que provienen de los municipios de Nicaragua, de los territorios. En este caso, Harry es de León, Keila de Jalapa y Ernesto de Estelí. ¿Qué particularidad de su localidad es lo que más extraña estando fuera del país? Ernesto.
Qué buena pregunta. Yo creo que la gente, ¿sabes, Julio? Yo creo que si bien sabemos que Nicaragua tiene un montón de lugares hermosos, creo que la gente... mis amistades, coloquialismo, ese folclore, son de las cosas que yo más me hacen falta, precisamente porque uno crece con eso, uno se entiende con la gente del territorio donde uno nace y tal vez para mí es las cosas que yo más añoro, Estelí. Siento que al menos para mí albergó muchas metas, muchos sueños, muchas experiencias buenas, tristes, de todo tipo. Entonces creo que este es un lugar que yo tengo alojado con mucho cariño, ¿verdad?
Y en su caso, Lisette, ¿qué es lo que más extraña de Jalapa en este caso?
Pues como dice mi compañero, creo que el nicaragüense está destacado por ser una persona amable, ayuda al que puede, ayuda. Y creo que Jalapa se destaca por eso. Me extraño mi gente de allá, las personas como son con uno, son bien amables, donde llegas te atienden, aunque sea con una tacita de café. El más pobre siempre tiene eso, una tacita de café. Y eso lo tiene el jalapeño a la comunidad que vaya, a donde sea que vaya. Y creo que eso es lo que extraño de Jalapa. Aquí la gente no es así. Aquí la gente en Estados Unidos ni te voltean a ver, ni a Dios te dicen. Y uno está acostumbrado a decir, hola, buenos días, vecino, ¿cómo le va? Aquí nadie te saluda, ¿sí? Entonces creo que eso es lo que extraño de Nicaragua y de mi Jalapa.
¿Y usted, Harry?
Creo que la seguridad, bueno, no sé, Ernesto, de qué parte de México sea, ¿verdad? La Ciudad de México es bastante grande y por la misma razón es una ciudad bastante peligrosa, ¿verdad? Aquí hay que andar como siempre con cuidado, en el metro, en el bus, en la calle, donde sea, siempre hay que andar con cuidado. Hay lugares donde definitivamente uno no puede irse a meter. Era un lugar bastante seguro en ese aspecto. Podías andar a cualquier hora de la calle, en la calle podías pues salir y pues normal, pero aquí sí, creo que extraño la seguridad. Obviamente, pues el lugar donde uno nace, ir a la catedral, mis amigos, tengo muchos amigos allá que todavía están allá. Y a veces me pregunto, o sea, ¿qué futuro puede tener una persona de mi edad allá con la situación actual del país? Esa es una pregunta que siempre me hago cuando recuerdo que en Nicaragua no hay tantas oportunidades. O sea, ¿qué futuro les espera a las personas que están allá si el gobierno no cambia, si la situación no cambia? Porque ya han pasado 3 años, ya casi cuatro, tres, 3 años y medio, y la situación, aunque está todo en relativa calma, la situación no mejora. Y pues la comida, creo que la comida es una de las cosas que uno más extraña. Por lo menos cuando pues estaba con mi familia en mi mamá hacía nacatamales y pues uno como que no pierde tanto la pista, pero aquí definitivamente no he encontrado ningún lugar de comida nicaragüense. Ya tengo 6 meses prácticamente que no me como una catamal, que no me como un gallo pinto, que no me como nada de esas cosas. Entonces, básicamente la comida y la seguridad de León es, y pues el lugar donde nací es lo que más extraño.
Aunque en el contexto político que vive Nicaragua, Harry, hablar de seguridad en este momento es como difícil. Me refiero a la
Exacto.
seguridad de la gente que por razones políticas sigue siendo perseguida en el país.
Exacto. Mira, personalmente yo siento que mi familia materna, pues sí tiene sus vínculos algunas personas con el gobierno por trabajo, ¿verdad? Porque también hay personas que prácticamente no saben lo que está pasando, pero no pueden decir nada por su trabajo, por su estabilidad económica y siento, hasta cierto punto es un poco entendible, no tanto. Porque creo que todos somos parte del cambio y es complicado. Creo que eso te pone entre la espada y la pared, porque o es tu seguridad y la de tu familia, o es la seguridad de. O sea, es algo que las personas, pues, no saben tal vez cómo lidiar con eso. Hablar de seguridad en Nicaragua, pues, en este momento no hay seguridad. Los únicos que tienen seguridad son los allegados al gobierno. Sabe que pueden hacer y deshacer como les dé la gana y, pues, sabe que con ellos no va a pasar nada. Del resto, pues no tenemos ningún tipo de seguridad. Yo desde que era un niño, mi familia en los 80s tuvo algunos problemas con el gobierno sandinista, ¿verdad? Porque yo tenía un tío, pues que era una, bueno, un hermano de mi abuela, que era una persona con, pues, un poco allegada a Somoza. Entonces, parte de mi familia se mudó a Costa Rica en esa época porque pues fueron un poco, sabemos lo que pasó en esa época también, que muchos fueron exiliados por haber tenido algún vínculo con Somoza. Entonces, creo que mi familia, parte de mi familia siempre pues optaron por trabajar para el gobierno y mantener su seguridad, y pues es entendible, pero seguridad en Nicaragua pues no hay, en estos momentos no hay. Solo para la gente del gobierno, y pues por lo menos aquí tengo libertad de expresión, puedo decir lo que me dé la gana del gobierno sin que me vaya a recoger un policía y me lleve detenido, y quién sabe qué vaya a pasar conmigo.
Ahora, ustedes tres han expresado que su sueño es volver a Nicaragua. No saben cuándo, pero la posibilidad del retorno está ahí, al menos presente. La pregunta es, ¿qué condiciones deben haber en Nicaragua para esa posibilidad de regreso o de retorno a Nicaragua? Empiezo con Ernesto.
Bueno, para mí que existan las garantías de derechos de los derechos de la, y los ciudadanos, el derecho a organizarse, el derecho a pensar diferente, ya no es padecer este deterioro de las instituciones, de tener que tener, como decimos en Nicaragua, una argolla, alguna pata para poder alcanzar un trabajo, para poder hacer alguna gestión, que ya no existe esa concentración de poder que existe hoy en día, y que de alguna manera cualquier persona tenga la oportunidad de poder hacer cívicamente, de poder realizar cívicamente sus propios intereses sin tener la osadía o más bien el asedio del gobierno, ¿verdad? Yo creo que para mí sería como algo básico para yo poder sentirme tranquilo en el lugar donde vivo.
Y en su caso, Lizeth.
Bueno, en mi caso creo, te lo voy a decir así directamente, que ya no está el gobierno de Daniel Ortega. Mientras esté ese gobierno, Nicaragua nunca va a avanzar. Siempre vamos a vivir así. La gente va a vivir pobre, sin trabajo, allá estudia, para nada, porque al final no trabajas en lo que estudiaste. Nunca te dan el empleo. Entonces, creo que mientras esté ese gobierno, Nicaragua nunca va a avanzar.
Harry.
Pues creo que se restablezcan los derechos de una persona, los derechos que todos como seres humanos debemos tener, libertad de expresión, derecho a una vida digna, que sabemos que en Nicaragua eso está muy difícil. Y como persona, miembro de la comunidad LGBT, también quisiera que hubiera una Nicaragua con una mentalidad un poco más abierta, una Nicaragua un poco más progresista en algunos aspectos, porque creo que la falta de educación, la falta de reconocer algunas cosas también es parte del problema que se está viviendo en Nicaragua. Cerrar nuestra mente, porque el gobierno está ahí por la nostalgia de muchas personas también. Porque fue el gobierno de la revolución y todas esas cosas. Y el gobierno está ahí por culpa de los errores del pasado, porque Daniel Ortega está en el poder desde 2016. Yo tenía 9 años, hoy tengo 24, y es que eso sería básicamente lo que yo quisiera tener, aparte de los derechos como que como seres humanos merecemos, también de que Nicaragua evolucione como sociedad, porque la falta de evolución como sociedad también fue parte del problema. Creer de que lo que el gobierno les daba o los beneficios o esa o todo eso fue parte del problema en el que Nicaragua está hoy metido.
Bueno, para precisar, Ortega está en el poder desde de 2007, quizás de manera consecutiva ha estado ahí desde los 80, dice Alejandro Gutiérrez. Bueno, si decimos que del 90 para acá, como dijo, el gobernó desde abajo, puede ser, Alejandro. Solo para ir ya cerrando, Ernesto, Lisette y Harry, quisiera que compartieran un mensaje a las personas que están en condiciones como ustedes o a sus familiares, de manera breve, porque ya estoy en los minutos finales. Ernesto.
Bueno, que la gente no pierda esperanza, que es muy triste saber que en Nicaragua nos resumimos en tener dos bandos distintos. Yo creo que es momento de ir superando esa amarga historia que tenemos de tener como este bipartidismo y tener siempre que estar idolatrando, ¿verdad?, a ciertos personajes como Daniel Ortega. Creo que la gente tenga fe y que ojalá apostemos para un futuro donde no sean estos, ¿verdad?, los problemas más importantes que tengamos.
Lisette.
Pues yo lo que le diría es de que pues hay que luchar y esperemos en Dios que un día Nicaragua pueda cambiar y ser la Nicaragua que teníamos hace años atrás y que la gente, pues, la gente que opina a favor del gobierno vean la situación que se está viendo, tantos migrantes que vienen de Nicaragua a sufrir a este país y esperemos pues en Dios que un día toda esa situación pueda cambiar.
Gracias, Lisette. Harry.
Pues en lo personal creo que no perder la esperanza de que en algún momento pues Nicaragua sea libre. Yo pues no he perdido la esperanza, pero sí siento que el proceso hemos retrocedido en algunos aspectos porque todavía pues algunos buscan sus propios intereses, pero creo que no perder la esperanza, seguir adelante, pues pensar en un mejor mañana, supongo, que en algún momento nuestra familia y nuestros amigos pues ya nos digan, pues ya somos libres al fin. Ya poder regresar a nuestro país y no sentirnos perseguidos ni custodiados, ni sentir que estamos fichados, poder expresar y pues siento que ese día va a llegar. Creo que todos todavía tenemos esa incertidumbre de cuándo, pero esperemos de que en algún momento Nicaragua sea libre y pues nada, perder la esperanza y creo que seguir amando nuestra tierra.
Muchas gracias, Ernesto Gonca. Muchas gracias, Lisette y Harry, por haber estado esta tarde con Onda Local. Gracias a Radio Corporación en 540 AM y 97.5 FM. Gracias a Radio Voz en Matagalpa, a La Costeñísima, a Radio Camuapa, a Radio Juvenil en Bilwi. Gracias a Radio Veritas y a las plataformas Galería News, República 18, Obrera de la Tecla, Nicaragua Insurrecta, gracias a Radio Voz Juvenil en el Castillo Río San Juan por hacer posible que Onda Local llegue hasta sus hogares. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo sábado a partir de la 1:30 de la tarde, siempre por Radio Corporación y por supuesto a través de nuestro Facebook y nuestro canal en YouTube. Muchísimas gracias.